En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza, con Fundación Loro Parque.
En nuestro espacio de Loro Parque Fundación, Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Y hablamos del proyecto de monitorización del delfín jorobado del Atlántico.
Sí, una especie, Mayer, de cetáceo que vive en la zona costera del África Occidental, en países, por ejemplo, como Camerún o Senegal, y que pues está seriamente amenazado, te diría que de forma crítica, porque es que apenas quedan 3.000 ejemplares y su población se ha ido reduciendo de forma drástica en los últimos años, sobre todo porque al vivir cerca de la costa, pues muchas veces es capturado de forma accidental en redes de pesca y termina asfixiado.
Está con nosotros hoy Javier Almunia, que es el director de Loro Parque Fundación. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, y del trabajo que han hecho, ¿qué deducen, Javier?
Pues el trabajo que ha iniciado Loro Parque Fundación, básicamente a lo que se ha dirigido es a ver el estado de la población de esta especie en el delta del Saloum, en Senegal. En el delta de este río hay lo que se considera probablemente la última gran población de delfín jorobado del Atlántico, y el objetivo fundamental es tratar de detectarlo con sonidos, una cosa que es muy muy efectiva sobre todo cuando trabajas con animales que viven en aguas que son muy muy turbias, ¿no? La desembocadura de un río, el agua tiene este aspecto de color marrón oscuro y necesitas realmente, por ejemplo, dedicar una gran parte del trabajo a métodos sonoros para poder detectar los animales aún sin verlos, ¿no? Así que hemos estado trabajando en el último año y medio en poner en marcha estas técnicas de búsqueda del delfín.
Y Javier, ¿cómo eligen exactamente los sitios donde colocar los hidrófonos?
Pues fundamentalmente el equipo de trabajo de campo hace una investigación previa directamente con barcas, hacen transectos, fotoidentificación, intentan localizar dónde están los animales y después de esa información previa tienen más o menos una idea de los lugares que frecuentan de manera más habitual. Y ahí se colocan los hidrófonos. En esos puntos se colocan un hidrófono que tiene un registrador que registra, hace grabaciones de sonido submarino durante varios meses y luego viene el trabajo de analizarlo y de poder diferenciar los sonidos que hace el delfín jorobado del Atlántico del delfín mular, el delfín común que podemos encontrar más habitualmente también en la zona.
No, porque hablan para entendernos idiomas parecidos.
Exactamente, sí, cada uno tiene su propio dialecto, digamos, se puede llegar a distinguir, pero para eso hace falta información y ciencia básica, ¿no? Conocemos mucho sobre el delfín mular, tenemos muchísimas grabaciones, es un delfín muy muy común, es el más habitual que podemos encontrar, su población se considera que puede estar por encima del 500.000 o los 600.000 ejemplares en todo el mundo y está muy muy bien estudiado, es el delfín que tenemos en los delfinarios y que nos permite realmente hacer un montón de investigación básica, pero luego hay que medir este y grabar los sonidos que hace este delfín tan raro, tan poco común, y tratar de diferenciarlos. Eso realmente está siendo el primer problema científico que hay que resolver para luego poder ir colocando, una vez tengamos la capacidad de poder identificar a partir del sonido, pues se podrán ir colocando grabadoras en diferentes puntos de los países de distribución de la especie y así podemos tener información rápidamente de si su distribución actual todavía se corresponde con la que se conocía anteriormente.
Oye, Javier, que decíamos lo de que son capturados accidentalmente en redes de pesca, pero se los comen también, ¿no?
Sí, sí. Desafortunadamente, no son el objetivo de la captura, pero cuando un animal de estos se queda enredado, enmayado en unas redes, pues se consume. Es lo tradicional, pero no es algo que debería sorprendernos, porque hace no mucho en el País Vasco se consumía el lomo de delfín. Era una pesca también tradicional. Cuando accidentalmente quedaba un delfín enmayado, pues era un aprovechamiento, digamos. Ahora
Javier, perdona, no lo he probado, quiero decir que quiera promocionar ahora que la gente empieza a consumir delfín, pero es un pescado bueno.
Bueno, es carne de mamífero marino. Bueno, hay muchos países del mundo donde se consume la carne de ballena. De hecho,
Como si
uno de los
estuvieras comiendo
juegos
carne, ¿no?
que es carne, claro, es un mamífero. Es como, digamos, como una vaca o una cabra. Lo que pasa es que lleva millones de años viviendo en el mar y su carne sabe completamente diferente, pero es carne, no tiene que ver con el pescado.
Y que dije
Y
yo lo
es.
de pescado bueno y que efectivamente no es lo correcto aquí. O sea, me refería a que si es una carne buena, sí que si está rico, ¿no?
Sí. Aparentemente sí, yo no nunca la he probado, pero a ver, yo creo que el ser humano creo que ha demostrado que cualquier cosa se puede comer y con un poco de adaptación o hábito cultural, pues a todo le puede sacar uno un sabor agradable, ¿no? Pero sí, es una. Además, en países como África, donde realmente las proteínas son absolutamente necesarias, es un poco irreal pensar que vamos a pedirle a alguien que deje de consumir algo que puede resolverle pues la alimentación de su familia y de sus hijos durante semanas o meses, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre, pero aunque afortunadamente no son capturas dirigidas, es decir, no van a pescar los delfines, pero sí los aprovechan cuando quedan enballados accidentalmente.
Claro, pero porque ya mueren asfixiados, Javier, o incluso todavía estando vivos ya pues aprovechan y se
No,
comen
mueren
los pescados.
asfixiados. No, bueno, normalmente los mamíferos marinos tienen que salir a respirar. Entonces, cuando se quedan enredados en una red de fondo y no pueden salir a respirar, pues simplemente se ahogan. Y cuando los pescadores recuperan la red, el animal aparece enmayado en la red y ahogado. Y ahí está muerto. O sea, no se puede devolver al mar ya. No hay forma de poderlo recuperar. Sí que es cierto que sí sería muy importante saber, poder tener acceso desde el punto de vista científico a esos animales que mueren, porque dan muchísima información desde la alimentación, sus hábitos o su ecología, hasta las causas de la muerte también, porque evidentemente cuando empieza a aumentar mucho una causa de la muerte que tiene que ver con la pesca, pues hay que intentar corregir ese problema porque es lo que está terminando con la población. Entonces, esa información científica de los animales que aparecen varados y muertos es fundamental para su protección. Y es una lástima, pero evidentemente también uno tiene que ser realista y vivimos en el mundo que vivimos, no puede esperar que la gente renuncie a comer cuando es una necesidad básica y fundamental para muchas personas en la costa africana por una cuestión científica.
Sí, sobre todo porque efectivamente cuando pones por delante vivir o morirte de hambre, lo de que sea una especie más o menos protegida, que a lo mejor ni lo saben, o sea, quiero decir que ellos ven ahí carne y punto, ¿no?
Sí, por supuesto, eso es una situación humana y de supervivencia. Entonces, en ese sentido, no se puede llegar con el conocimiento europeo para decir esto está mal porque es una especie amenazada o prácticamente extinta. Es importante conservarla, pero en los proyectos de conservación de los que hablamos semanalmente también es muy importante vincularse con la población local y tratar de entender su cultura y su forma de actuar, porque realmente no hay nadie malvado que desee acabar con las especies, pero simplemente a medida que nuestra población crece y estamos más en contacto y en conflicto con los animales, pues se dan situaciones en las que la gente actúa de una forma determinada, pero no es por un deseo de hacer el mal o de extinguir una especie, sino simplemente por una cuestión de supervivencia o de cultura o de tradición.
Javier, ¿y este delfín solo está en esa zona, en la costa de Senegal y Camerún?
Actualmente tenemos las dos poblaciones que se encuentran o que conocemos con mayor precisión y que están mejor conservadas, están en Senegal, en este delta del Salún y en Camerún. Pero esta especie originalmente se distribuía desde Sudáfrica por toda la costa occidental africana, prácticamente hasta Senegal o hasta Mauritania. Es un delfín muy costero, vive en aguas muy poco profundas y generalmente asociado a zonas de desembocaduras de ríos donde hay muchísima muchísima pesca. Y eso también es el problema, que como hay muchísima pesca, hay muchísima actividad pesquera, ¿no? Y otros delfines más oceánicos que tienen hábitos que se separan mucho más de la costa y viven en zonas más profundas, también el conflicto, la coexistencia con los humanos es menor porque pueden utilizar zonas donde los humanos no llegan a pescar. Pero en este caso el problema de esta especie es que sus hábitos son tan costeros que la zona de coincidencia de este problema pues es mucho más amplia, mucho más intensa.
Javier Almunia es el director del Loro Parque Fundación. Gracias por estar con nosotros una semana más. Javier, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.